Bueno, ya nuestro hermano Alejandro leyó el texto, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor su dirección. Padre amado, te damos gracias por la lectura de tu palabra, porque ella ya está bendecida. Pero ahora te pedimos que tú nos des entendimiento, que tú nos des gracia para poder, Señor, profundizar el mensaje que tú tienes para nosotros, que el Rey de los cielos tiene para nosotros en este día. Y te pedimos que vengamos ante ti con reverencia, con temor y temblor, Señor, a escuchar tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Como ya saben, hermanos, estamos en la serie del libro de Malaquías. Y la serie se llama ¿A quién honran ustedes? Y el sermón de hoy es ¿Honran ustedes a Dios con sus sacrificios? Es la segunda parte. Si se acuerdan algunos, tiene el mismo nombre del sermón anterior. Y recordemos algunas cosas con respecto al libro de Malaquías. El libro de Malaquías bien puede resumir, ¿cierto?, de una forma muy sucinta, todo lo que pasa en el Antiguo Testamento, la relación que Dios tiene con su pueblo en el Antiguo Testamento. Y observamos el espíritu de este pueblo, un espíritu contradictor y rebelde. A cada promesa que Dios, ¿cierto?, les enviaba, ellos dudaban y contradecían a Dios con su actitud y con su vida. Y una de las primeras promesas que Dios les da es que Él los ama. Eso fue lo que estudiamos en el primer sermón, si se acuerdan. El Señor los ama, Él los ha elegido como su pueblo, pero ellos dudan del amor elector de Dios. Y en el sermón anterior, una de las primeras consecuencias de este síntoma de rechazar el amor de Dios es menospreciar el nombre del Señor. Y cuando menospreciamos el nombre del Señor, se posa sobre nosotros un espíritu irreverente, un espíritu insolente, y ofrecemos como ellos sacrificios de segunda clase, de segunda categoría. Y por eso el Señor se indignaba con Israel. ¿Por qué? Porque cada sacrificio apuntaba ¿hacia qué? ¿Hacia dónde? Hacia el futuro, hacia el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la calidad de los sacrificios de Israel reflejaban finalmente el carácter de los adoradores y al Dios a quien servían, que finalmente no era el Dios de Israel, sino que eran ellos mismos. Nosotros podemos también caer en este peligro de menospreciar el sacrificio de nuestro Señor, de menospreciar nuestra dedicación al Señor y despreciar nuestro llamado a un estilo de vida abnegada. Así que, hermanos, nosotros, ¿cierto?, tenemos una invitación. ¿Cuál es esa invitación? Un estilo de vida sacrificial. David, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan? No ofreceré sacrificios que no me cuesten nada. Y nuestro sacrificio que venimos a ofrecer hoy a este templo, ¿cierto?, es eco del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora vamos a proseguir con lo que nos dice este primer capítulo que hoy día culminamos. Y como leyó nuestro hermano Alejandro, el versículo 10, hermanos, es aterrador. Dice, oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no enciendan sobre el altar incienso. Hermanos, el templo de Malaquías de esta época era el segundo que se edificó en Jerusalén. Recordemos que los babilonios destruyeron el primero y muchos de los utensilios fueron llevados a ese lugar. Cuando el pueblo de Dios regresa del exilio, desde esas tierras levantaron el segundo templo a través de la predicación de Ageo y Zacarías. ¿Se acuerdan? Lo estudiamos en la serie de Esdras y Nehemías, que fue una bendición para nosotros. Ahora, cuando nosotros hablamos del templo, ¿qué conceptos vienen a tu mente, hermano? Cuando tú dices voy al templo, ¿cierto?, a adorar junto con mis hermanos, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Bueno, lo primero que debería venir a nuestra mente es que la presencia de Dios está aquí. Cuando los israelitas pensaban en el templo, siempre tenían ese concepto en su mente. ¿Por qué? Porque el templo era una ayuda visual para que ellos pudieran estar en contacto y en comunión con Él. El Señor se hizo presente en esta tierra desde los orígenes de Israel. El arca del pacto fue una provisión del Señor para que Él estuviera cerca de su pueblo. Cada vez que ellos descansaban en el desierto, era como un templo portátil, ¿cierto?, que ellos armaban y Dios estaba cerca de ellos. Y ese arca, el arca del pacto, entró en la tierra prometida y desde ahí se edificó el primer templo. Y Deuteronomio 12:5 nos dice que en ese templo moraba el nombre de Dios. Es decir, su presencia estaba ahí. Y cuando Salomón dedica el primer templo, él les dice a los feligreses: ustedes cuando oren, miren hacia el templo, porque ahí está la presencia de Dios. Hermanos, sin duda que Dios no está confinado en el templo, porque Él es omnipresente, ¿cierto? Pero su presencia se manifestaba allí. Por lo tanto, cuando en el verso 10 dice: ojalá alguien cerrara las puertas, no era solamente un acto disciplinario, hermanos. No era solamente eso. Dios quería que su pueblo estuviera fuera de su presencia. Dios quería que su pueblo estuviera fuera de su presencia, queridos hermanos. ¡Qué cosa más horrible! Dios prefería que estuvieran apartados a que vinieran sin ganas, con renuencia, fingiendo una adoración vana y profana. No sentían ningún compromiso con el Dios que los había rescatado. Y estas palabras de Malaquías eran un eco de las palabras del mismo Isaías. En el capítulo 1, él dice: ojalá no vengan con ofrendas vanas, con sacrificios vanos delante de mí. Esta actitud entonces, hermanos, no era nada nueva en Israel. Nuevamente habían caído en una espiral descendente en su adoración. Y Dios le está pidiendo en definitiva a los visitantes de su templo que lo abandonen. Afirma que no se complace en ellos y que no los quiere cerca y que no va a aceptar sus ofrendas. Hermanos, hagamos un poco de perspectiva en cuanto a esto. Nosotros hoy día, ¿cuántas cosas tenemos acceso? ¿A cuántas cosas tú tienes acceso hoy día en la vida cotidiana? Información inmediata, comunicación express, transporte eficiente y seguro, salud, comida, seguridad, tecnología, bancos, créditos, agua caliente, luz, calefacción, comodidades, restaurantes, trabajo, seguros sociales, pensiones. A todo eso tú puedes acceder. Más, ¿cómo reaccionarías si de repente todo el sistema se viene abajo y tú no tienes acceso a nada? ¿Qué pasaría por tu mente? ¿Te enojarías? ¿Te sentirías preocupado? Probablemente algunos, hermanos, dormirían angustiados ese día. Pero, hermanos, ¿qué pasaría si un día te dicen que la presencia de Dios ya no está en medio de su pueblo? Que tú ya no puedes acceder al trono de la gracia de Dios. ¿Qué pasaría por tu mente si un día domingo te textean, cierto, por el WhatsApp de la iglesia y dicen: ya no tenemos acceso a congregarnos nunca más como congregación? ¿Cómo reaccionaríamos, hermanos? ¿Respirarías aliviado? ¡Qué bueno! Ya no nos podemos juntar más. Lamentablemente a Israel le estaba pasando esto, hermanos. Pero lo terrible es que ellos no se percataban de la situación, hermanos. Ellos ignoraban que Dios estaba lejos de ellos. Hermanos, y podemos carecer de muchas cosas en nuestra vida. De muchas cosas podrás carecer, materiales. Pero estar sin la presencia de nuestro Dios es una condenación, queridos hermanos. Por eso es que David en el Salmo 22:11 dice: no estés lejos de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien ayude si tú no estás. Hermanos, si Dios no está presente en nuestras vidas, ¿a quién vamos a acudir? El Salmo 73 nos dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, y aunque mi corazón y mi carne desfallezcan, tú eres mi roca. El cristiano, ¿cierto?, tiene su firmeza en la roca de Cristo. No hay nada más seguro que Él. Y estar fuera de su presencia, hermanos, es simplemente ser como un plumavit en el océano. El peor de los males, al parecer, no es que Dios esté lejos, hermanos. El peor de los males es no darnos cuenta de que Él sí está lejos, como le pasaba a Israel. Él se había alejado de Israel por su indiferencia y por su pecado, y lamentablemente continuaban adorando a Dios neciamente. Lo terrible entonces del Estado de Israel es que nadie, ni uno solo, se daba cuenta de los sacrilegios que estaban llevando hacia el templo. Hermanos, Dios podía cerrar las puertas, ¿cierto? Él tenía el poder para hacerlo. Él cerró las puertas del arca de Noé. Él es poderoso. El punto era, el problema era el corazón del pueblo. Nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando. Y el Señor está evidenciando con esto el espíritu contradictor, el espíritu rebelde del pueblo de Israel. Tuvieron que esperar a que Nehemías volviera. Nehemías en esta época está en Babilonia atendiendo asuntos. Y Nehemías vuelve y ve todo esto y él purifica el templo. Hermanos, ¿qué nos muestra este texto? Una carencia profunda de celo por el Señor. Una carencia profunda de celo por el Señor. Hermanos, la displicencia y la antipatía era lo que reinaba en los corazones de los israelitas. Pero amados, ¿cómo es nuestro Dios? ¿Qué nos dice la palabra acerca de nuestro Dios en Éxodo 34:14? Que nuestro Dios es celoso y su nombre es celoso. Y Deuteronomio 4:24 dice que nuestro Dios es fuego consumidor y que es celoso. Hermanos, ¿qué nos mandó el Señor en Mateo 5:48? Que seamos imitadores del Padre, que seamos celosos de todo lo que tiene que ver con la adoración y el servicio a Él. Entonces Dios está evidenciando una vez más que Israel no tenía como Dios a Jehová, porque ellos finalmente se parecían, su adoración se parecía a ellos mismos y no al Dios de Israel. Sus ofrendas y su actitud eran de baja calidad porque reflejaban su carácter como adoradores. Ellos necesitaban, al igual que la iglesia de la Odisea, una dosis grande de colirio para que pudieran ver su condición. Y recordemos las palabras del Señor a esa iglesia: yo reprendo y disciplino a todos los que, ¿qué? A los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, Dios amaba a Israel. Ya lo vimos al principio del capítulo, en los primeros pasajes. Lo que Él quería hacer con su pueblo era disciplinarlo y direccionarlo hacia sus mandatos. Pero a cada verdad, los israelitas simplemente dudaban y negaban su condición ante el Señor. Cuando la respuesta natural al amor de Dios, ¿cuál es? Responder en arrepentimiento, fe y celos por los mandatos del Señor. Hermanos, el celo por el servicio y la adoración es una característica del pueblo de Dios. Por definición, ustedes y yo somos celosos de las palabras del Señor. Tito 2:14, ¿qué nos dice? Que Él se dio a sí mismo para, número uno, redimirnos de toda maldad, purificarnos, hacernos pueblo suyo, y número cuatro, para ser celosos de buenas obras. Celosos de buenas obras. Hermanos, esas obras proceden de fe. ¿Fe en qué? En la obra de Cristo Jesús. ¿Y cómo fue nuestro Señor con respecto a los celos, con respecto a los mandatos de Dios, del Señor? Él hizo un azote de cuerdas en el templo, ¿lo recuerdan? Él tuvo celos de lo que estaba sucediendo en la casa de su Padre, porque era un espectáculo, porque era un sacrilegio lo que estaba sucediendo ahí. Y Malaquías profetiza en el capítulo 3 que eso iba a suceder, que el Mesías iba a venir como un fuego de fundidor y que iba a lavar con jabón de lavanderos a los sacerdotes, a los hijos de Leví. Al parecer entonces, hermanos, esta actitud de los israelitas no iba a durar 10 años, no iba a durar 20 años, sino que iba a durar hasta 400 años. Y vamos a observar este problema en Israel, porque finalmente Dios tuvo que resolverlo, encarnarse e ir hacia el templo y purificarlo. Por eso es que el profeta Zacarías dijo que ningún mercader iba a estar en la casa de Israel cuando el Mesías volviera, y que esa casa finalmente sí se convertiría en casa de oración y puerta de los cielos. Dios, hermanos, tuvo que encarnarse, habitar con ellos, abrazarlos, comer con ellos, que ellos lo pudieran palpar, para que ellos se dieran cuenta de que Dios, sin duda, que los amaba. Pero lamentablemente Israel menospreciaba el templo, menospreciaba el servicio sacerdotal, menospreciaba los sacrificios, y sin duda que también iban a menospreciar a Cristo, porque Él representaba todas esas cosas. La indignación del Señor se encendía en contra de Israel porque el templo, los sacerdotes y los sacrificios indicaban hacia el futuro, indicaban hacia nuestro Señor Jesucristo. Él es el arca, Él es el templo. Y en la cruz, Él se convirtió en el verdadero sacerdote perfecto y también en la ofrenda perfecta por nuestros pecados. Y Él se ofrece a sí mismo de una vez y para siempre. Por lo tanto, cuando el Señor les dice a los israelitas que se queden lejos, es por la imperfección y la desobediencia de sus sacerdotes. Finalmente es Dios, a través de Cristo, que se encarga de la misión de acercarnos a Él mismo. Y lo vemos en Hebreos. Es maravilloso cómo Hebreos 10, 19 al 22 nos muestra esta verdad para nosotros. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en su presencia, en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abre. Las puertas estaban cerradas para nosotros, pero Jesucristo, nuestro sacerdote, nos abre ahora las puertas del templo para poder adorarle. Y nos dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué contraste, hermano, entre estos sacerdotes y el sacerdote Jesucristo? Él verdaderamente nos acerca a Dios y podemos entrar al trono de gracia. Hermano, Israel no complacía al Señor, no encontraba complacencia en Dios, pero Jesucristo complacía a Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Él complació a Dios para que tú y yo pudiéramos entrar ante su presencia con regocijo. ¿No te das cuenta de esto? Cuando tú alabas a Dios, cuando, como lo hicimos delante, es porque Cristo murió por nuestros pecados. Hermanos, esto no es un ritual. Esto es algo solemne, esto es algo puro, esto es algo santo. Y Cristo lo hace posible. Cristo, solamente Cristo. Punto número 2. Un verdadero sacrificio. Versículo 11 dice, porque desde donde se pone el sol, desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. La idea de este pasaje es contrastar la actitud de los israelitas versus los gentiles. Y esta profecía de que los gentiles alabarían al Señor está en los Salmos, ¿cierto? Lo podemos ver, incluso en Isaías 45:6. Algunos piensan que este texto alude a judíos que aún están exiliados en Babilonia, en Asiria y en Egipto, pero no es así. El texto nos muestra claramente que naciones gentiles, de toda lengua, tribu, nación, encenderían un incienso limpio y una ofrenda agradable delante del Señor. Y el Señor lo profetizó también, lo dijo en Mateo 11 al 12. Él nos dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Tú estarás sentado con ellos, hermano. Imagínate ese privilegio. Y en la parábola de la viña, el Señor advierte a Israel, el reino de Dios será quitado y será dado a una nación que produzca frutos. Y la política de Pablo es similar a la del Señor. Su conversión instaba a que los judíos pudieran tener celos de lo que estaba sucediendo. Él dice en Romanos 11, 13 al 14, hablo a los gentiles, soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio para que de alguna manera pueda provocar a celos a los judíos, a los de mi sangre, y hacer salvos a alguno de ellos. Bueno, ¿cuál era el propósito y la función de Israel en el antiguo pacto? ¿Cuál era? Mostrar la grandeza de Dios ante las naciones. Mostrar quién era el Dios de Israel. Sin embargo, hermanos, ellos simplemente en este periodo están denostando al Dios de Israel. Ellos debían vivir de una forma santa. Debían llevar sacrificios puros delante del Señor. Ellos tenían que acercar a las naciones al Señor. Pero ahora era el propio Israel quien había olvidado la grandeza de Dios. Se olvidaron de Egipto, hermanos. Se olvidaron del desierto. Se olvidaron de las bendiciones. Lamentablemente su orgullo era mayor que su memoria. No recordaban lo que el Señor había hecho por ellos. Y cuán fácil nosotros también nos olvidamos de lo que el Señor hizo por nosotros. En el fondo de sus corazones, hermanos, en la retina de sus almas, no recordaban la majestad de Dios. Y lo peor, hermanos, esto es lo peor, no se daban cuenta de algo escalofriante. Es que Dios no los necesitaba. Dios no necesitaba a Israel porque Él podía levantar adoradores de las piedras, como dice su palabra. Ellos no añadían nada a Dios. Nada. Y cuando tú vienes a adorar a Dios aquí, tú tampoco añades nada a Dios. Porque Malaquías 3:6 dice, yo no cambio. Ellos no añaden en su adoración nada al Señor. Y Salmo 16:2 dice que nuestro bien en nada le aprovecha a Dios. Cuando adoramos al Señor, hermanos, tenemos que considerar que la gloria del Señor no crece y tampoco disminuye. Sigue siendo la misma. Tú, hermano, eres dispensable. Dios es indispensable. Ellos necesitaban cambiar. Ellos, no Dios. Y tú y yo necesitamos cambiar con respecto a nuestra adoración. Hermanos, ser adoradores es un privilegio, hermano. Es un privilegio venir aquí y alabar al Señor y cantar juntos. Porque eso lo obtenemos a través de la sangre de Jesucristo. Cuando tú menosprecias cuando tu hermano canta, hermano, estás pecando gravemente en contra del Señor, porque eso lo obtuvo Jesucristo por su preciosa sangre. Ellos habían abandonado a su padre y ofrecían una ofrenda sucia que sería reemplazada por una ofrenda limpia por gentiles, purificados, acrisolados por el verdadero sacerdote Jesucristo. Hermanos, la venida del Señor inauguró el periodo de los últimos tiempos en donde todos los pueblos están conociendo al Señor a través de las Escrituras. Nuestro nuevo sacerdote lo hace posible. ¿Y qué diferencia más espantosa? A los israelitas se les pide cerrar el templo, pero a los gentiles se les pide vengan. Hay espacio para todos. Hermanos, ampliemos un poco más esto. Recordemos la conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Ahora viene la hora en ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El Señor nos está diciendo que ya no tiene que ver con el lugar, ya no tiene que ver con la adoración en el templo, sino que el Señor a través de su sacrificio permite que aquí, en Santiago de Chile, le adoremos en espíritu y en verdad. Y que en Chiloé, y que en Magallanes, hermanos, y que en África, todos le puedan adorar. Esto es algo tremendo, cómo Dios a través de Cristo nos da acceso a su presencia. Hermanos, porque tales adoradores busca el Señor que le adoren. Israel no quiso, entonces Dios buscó adoradores entre los gentiles. Y los convirtió, hermanos, de todo corazón. Las palabras de Jesús, hermanos, dejan en claro entonces que la adoración no se reduce al lugar, al tiempo, a una etnia, sino que tiene que ver con nuestra disposición, con nuestro corazón, con el mismo problema de siempre, un corazón incircunciso. Hermanos, todos los corazones colombianos, venezolanos, chilotes, todos esos corazones tienen el mismo problema. El mismo problema. No reconocer a Dios, darle la espalda al Señor, pero la solución sigue siendo el mismo, el glorioso y grandioso evangelio de nuestro Señor. El Señor nos está pidiendo entonces que en todo lugar se levanten sacrificios de adoración en olor fragante por medio de Cristo. Hermanos, Dios se marchó de la hipocresía de los judíos y se fue a los gentiles, dejando la religión judía vacía. Hermanos, pero Dios puede hacer lo mismo con nuestra iglesia. Dios puede hacer lo mismo con IBGS. Si nosotros no somos una embajada de Cristo en la tierra, si no somos columna y baluarte de la verdad, podemos ser desechados por Dios. Y Él puede quitar el candelabro de su espíritu en medio de esta congregación. Recordemos, hermanos, que somos personas ordinarias llamados a una misión extraordinaria. ¿Cuál? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Reflejar el carácter del Señor. Hermanos, somos su esposa, su vid, su rebaño. Somos la familia de Dios. Somos el templo de Dios. Somos nación santa, real sacerdocio. Somos el plan de Dios para dar a conocer las buenas nuevas al mundo. Eso somos y nada menos. Y el Señor no quiere ningún estándar menor porque fuimos comprados por sangre. del Hijo de Dios. Ese es el estándar, hermanos, de un creyente: ser embajadores del reino del Señor. Hermanos, reflexionemos profundamente sobre esto. Dios no está atado a una iglesia. Dios no nos pertenece. Dios no le pertenece a IBGS, hermanos. Nosotros le pertenecemos a Él. Dios no es bautista, ni anglicano, ni reformado, ni pentecostal. No, Dios es Dios. No debemos pensar que porque nosotros adoptamos una determinada postura doctrinal, la bendición del Señor siempre va a estar continuamente aquí. No, queridos hermanos. La doctrina es de vital importancia, pero sin amor genuino, sin una adoración verdadera del corazón, el Señor nos puede abandonar. Él es grande, hermanos. No podemos jugar con Él. Lo que le sucede a Israel entonces muestra de que toda adoración vacía, escucha esto, hermano, toda adoración vacía tiene un límite, querido hermano. Toda adoración vacía tiene un límite. Dios no puede permitir que continúe porque la adoración vacía le llena de vergüenza. Y con esto quiero referirme a ti, querido hermano, de forma individual. Si tu adoración es vacía, con sacrificios sucios, sin pasión, sin arrepentimiento, sin reverencia, estás pecando en contra del Señor. Se arrepiente, sé celoso, hermano. Compra colirio. Sé celoso por las cosas del Señor. Porque si no, el Señor vendrá y te va a pedir cuenta. Y realmente va a ser molido por sus manos justicieras. Pero si estás en Cristo, si estás en la gracia del Señor, hermanos, entonces levanta manos santas, como dice su palabra, sin ira ni contienda, en todo lugar, y alábale, porque Él es digno. Entonces este texto nos enseña que en definitiva, la actitud de los israelitas no va a detener la adoración a Dios. Hermanos, nadie puede detener la adoración al Señor, nada ni nadie. La alabanza a su glorioso nombre es de día, dice la palabra, y es de noche. Aunque todos los aquí presentes, hermanos, dejáramos de adorarle hoy día, su gloria seguiría siendo la misma. La pregunta que tú te tienes que hacer, hermanos, es si vas a participar del coro celestial. Es si te vas a unir a este coro de nacionalidades que se da en la iglesia. Hermanos, pensemos y reflexionemos lo que pasa cuando adoramos al Señor. Pasan cosas extraordinarias a nivel espiritual que ni tú ni yo, hermanos, nos imaginamos. Israel ganó batallas alabando al Señor. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ¿qué pasó, hermano? La cárcel se estremeció. Cuando tú y yo, hermanos, alabamos al Señor, suceden cosas maravillosas, como decía una antigua canción pentecostal. Y no quiero que lo asocie al carismatismo, hermano. No quiero que te vayas a ese lado. Pero pasan cosas extraordinarias cuando alabamos al Señor. Y querido hermano, al final, cuando alabamos al Señor, el único o los únicos beneficiados somos nosotros. ¿Por qué? Porque los salmos dicen que en su presencia hay plenitud de ¿qué? De gozo. El único beneficiado cuando tú adoras al Señor eres tú y soy yo. Y como dice John Piper, el gozo es incompleto hasta que se completa en alabanza. Hermanos, el gozo es incompleto hasta que no lo expresamos juntos como congregación, alabando y adorando al Señor. Amén. Punto número 3. Profanando a Dios. Punto número 3, profanando a Dios. Verso 2 a 13 dice: y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice el Señor. Hermanos, ellos estaban menospreciando el nombre del Señor, pero en el texto original lo que quiere decir es que estaban profanando a Dios mismo. Estaban haciendo común a Dios cuando Dios es santo, es separado, está arriba de todo. No lo podemos igualar y comparar con nada. Sin darse cuenta, ellos ya traían en su corazón la religión del ateísmo. Ellos estaban viviendo como si Dios no existiera. El pecado engendra pecado, y los pecados producen peores pecados. Empezaron aceptando sacrificios indignos que más tarde condujeron a menospreciar la mesa y el altar del Señor. La lógica es que los sacrificios eran indignos, por lo tanto la mesa del Señor también era indigna. Hermanos, ¿y qué simbolizaba los sacrificios y la mesa del Señor? Dones, medios de gracia para que el pecado fuese perdonado. Ellos estaban menospreciando el perdón del Señor, hermanos. En estos pasajes se nos muestra la ineptitud de los sacerdotes en su oficio. Era el pueblo quien escogía finalmente a los animales y no los sacerdotes. No fiscalizaban, no supervisaban si los animales eran aptos o no. Ellos menospreciaban su labor. Ellos decían, qué terrible, hermano, esta frase. Qué fastidio es esto. Qué fastidio es venir a su casa y alabar al Señor. Ellos menospreciaban la labor que Dios, que el Rey del Universo, hermanos, les estaba dando. Consideraban su trabajo una atadura miserable. Sentían fastidio, al igual que en el desierto. Pero ya no era por el maná, no era por la comida. Ellos decían, qué fastidioso es el maná. Ahora dicen, qué fastidioso es el trabajo que Dios nos está dando. Catalogaban su labor en el templo como algo aburrido, como algo tedioso. Y no se daban cuenta a quién trabajaban y quién habitaba en el templo. En contraste a esta realidad, ¿qué nos enseñan las Escrituras sobre nuestra actitud cuando venimos a la casa de Dios? Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia ¿con qué? Con regocijo. Con regocijo. Es imposible que alguien que haya visto la grandeza de Dios pueda caracterizar su trabajo como algo tedioso. Tú no puedes decir, hermanos, que tu trabajo es tedioso aquí y en el mundo secular. El mundo secular dice, bueno, es un privilegio trabajar en lo que te gusta. Bueno, el cristiano tiene ese privilegio. Nosotros trabajamos en lo que nos gusta, porque el Señor transformó nuestros corazones, hermanos. Cuando Moisés vio la gloria del Señor, hermanos, cuando él ve la gloria del Señor, su rostro, ¿cierto?, quedó brillante, dice la palabra. Pero ¿cuál fue la reacción de él cuando vio la grandeza de Dios? Dice Éxodo 34:8 que se apresuró a inclinarse en tierra y adoró. Y cuando los discípulos vieron la gloria del Señor, cuando él calmó la tempestad, ¿qué dice la palabra? Adoraron. Le adoraron, hermanos. Todos estos ejemplos nos enseñan una verdad profunda, hermanos. La verdadera reverencia y la verdadera santidad y la verdadera adoración están íntimamente ligadas al gozo. Hermanos, si somos verdaderamente santos, nos gozaremos en el Señor. Si adoramos realmente al Señor, nos gozaremos en Él. Esto no va a ser una carga. Si tú vienes hoy, hermano, a IBGS a adorar y es una carga para ti, hermano, refórmate, arrepiéntete, porque esto es un privilegio. Cuando decimos que nuestro servicio es fastidioso, hermanos, nos referimos al pastor que con todos sus estudios teológicos se siente por encima de la congregación diciendo, nací para algo mayor. Se trata del anciano que ya no hace su tarea de forma voluntaria, sino que siente su servicio como algo molesto. Se trata del hombre que en su corazón piensa qué pesado es ser diácono. Se trata del padre cristiano que no se preocupa de orar con sus niños, de servir a su esposa, de hacer el culto familiar porque le es latoso. Se trata de la mujer cristiana que no encuentra sentido en someterse a su marido y servir a su familia. Se trata del cristiano que, aunque no se atrevería a decirlo en voz alta, finalmente piensa en sí mismo, qué aburrido y molesto es dar los domingos al Señor y juntarse con los hermanos. Se trata de aquellos líderes que no solamente se cansan de su trabajo, sino que están no solamente se cansan en su trabajo, sino que están cansados de su trabajo. Todas esas actitudes, hermanos, irritan al Señor. Pero Dios nos dio la capacidad de disfrutar la adoración que se le rinde a Él. Hermanos, este pueblo de Israel, en el tiempo de Malaquías, no difiere, no cambia tanto con respecto al pueblo del Nuevo Testamento. Hebreos El libro de Hebreos nos muestra las mismas dificultades. Despreciar el medio de expiación de Dios en cualquier periodo, hermano, es peligroso. En cualquier periodo es peligroso. Y más aún apartarnos de Cristo, quien está en Él, quien tenemos en Él, el fundamento de nuestro perdón y la expiación por nuestros pecados. Recordemos las advertencias del Señor en el libro de Hebreos, que nos dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que haya hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y haya tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Las mismas advertencias que en el Antiguo Testamento están en el Nuevo Testamento para nosotros. Los hebreos del Nuevo Testamento están replicando el pecado de los sacerdotes del tiempo de Malaquías. Pero nosotros, hermanos, hoy podemos pecar como ellos pecaron. ¿Por qué, hermanos? Simplemente porque tenemos el mismo potencial. Tenemos el mismo potencial pecaminoso. Tenemos las mismas debilidades. No pensemos que estamos libres de esas advertencias, querido hermano. Y hermanos, no es la única forma de ser irreverente ante el Señor menospreciando su sangre, sino que hay muchas formas. Voy a nombrar algunas. Número uno, no dejes que la amargura estropee tu santidad cuando vienes a adorar al Señor. Dice Hebreos 12, del 14 al 16, dice que ninguna raíz de amargura cause dificultades y contamine a muchos de ustedes. Y que no haya una persona inmoral ni profana como Esaú, quien vendió su primogenitura. Él pensó que su primogenitura era algo común, era algo vano. Lo que tú vienes a hacer aquí, hermano, no es algo vano, no es algo profano. Y cuando la amargura, hermano, te carcome, estás siendo un profano al igual que Esaú. Número dos, no ignores la santidad de la iglesia ni menosprecies a tu iglesia como si fuera algo común y profano. Hermanos, 1 Corintios 3, 16 al 17 dice: ¿no sabéis que soy el templo de Dios? Tú y yo somos el templo de Dios. ¿Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que vosotros sois. Tú eres templo de Dios. Y hoy venimos a ofrecer sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Acá no nos venimos a preparar como dijimos en el sermón anterior. Acá venimos a presentarnos. Porque durante toda la semana no hemos preparado para venir a adorar al Señor. No ignores la santidad de la iglesia. Número 3. No cambies la verdad del Evangelio de Cristo por parloteos o mitos profanos. Pablo le dijo a Timoteo: nada tengas que ver con fábulas profanas, más bien disciplínate en la piedad. Hermanos, abandona los mitos, las fábulas y sobre todo las ideologías de los hombres. La verdad del Evangelio no se puede cambiar y eso también es irreverente ante el Señor. Finalmente, número 4. Somos irreverentes ante el Señor y lo profanamos cuando despreciamos la iglesia, hermano. Cuando menospreciamos los medios de gracia que existen en medio de nuestra congregación, la oración, la palabra, la Santa Cena, y cuando consideramos cuando no consideramos la importancia de nuestros hermanos alrededor nuestro, porque ellos son la iglesia. Si tú miras a tu lado, te vas a encontrar con un rostro, esa es la iglesia de Cristo. Si tú menosprecias a tu hermano, estás menospreciando, estás siendo irreverente al Señor. Número 4, punto número 4, la maldición del autoengaño. Versículo 14 dice lo siguiente: maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor, porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Cuando los israelitas, hermanos, tenían agradecimiento a Dios o iban con alguna petición, ellos sellaban su compromiso con un voto. Un ejemplo, Ana va delante del Señor, ¿cierto? Se humilla delante del Señor, ¿y qué hace? Ella hace un voto. ¿Cuál fue ese voto? Que si tenía un hijo, ella lo iba a presentar en el templo, ¿cierto? Y lo iba a dedicar a la adoración ¿cierto? En ese lugar. Hermanos, ¿y qué pensaba Dios acerca de los votos? Vamos a Deuteronomio 23, del 21 al 22. Deuteronomio 23, del 21 al 22, dice lo siguiente: cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo va a reclamar y sería pecado en ti. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Dios tenía y tiene aún una alta consideración de los votos hechos a Él. Si alguien prometía una ofrenda a Dios en agradecimiento o por una petición, existían oficiales, hermanos, en el templo, que iban a las casas incluso, e iban a inspeccionar la ofrenda y la traían al templo, y los sacerdotes la ofrecían al Señor. Sin embargo, hermanos, todo el sistema del templo estaba en ruinas, y eso ya no sucedía. Más bien, lo que habían prometido al Señor no lo ofrecían finalmente, sino que ofrecían lo que, lo enfermo, lo cojo y lo ciego. Y en muchas ocasiones simplemente no ofrecían nada al Señor. Y la maldición entonces recaía sobre Israel, no porque el Señor sea malo, sino porque ellos eran malos. No se daban cuenta de que estaban ante el Señor de los ejércitos y ante el gran rey, como dice el texto. Un Dios que era temido entre las naciones, pero que finalmente Israel no temía. Dirás, qué bueno que ya no somos partícipes de esos rituales, hermano. ¿Cierto? Ya no tenemos, ¿cierto?, esa responsabilidad. Pero Eclesiastés 5, del 4 al 6, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Cuando haces un voto, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar. El valor, hermanos, de nuestras palabras y promesas para Dios importan e importan mucho. Por eso la palabra dice que tu sí sea sí, tu no sea no. Hermanos, ¿cuántas promesas le dijiste hoy al Señor mientras orabas en la oración de la mañana? ¿Cuántas? ¿Cuántas promesas le hiciste al Señor hoy día en tu canto congregacional, sin darte cuenta? Sin tener entendimiento de lo que estabas cantando. ¿Sabes qué cantaste hoy día? Cantaste esto: Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. ¿Lo cantaste o no? ¿Realmente entendías lo que estabas diciendo? ¿Estabas experimentando un gozo profundo por entrar en su presencia y adorarle? ¿Realmente había un anhelo profundo de tu ser de entrar en su presencia y contemplar su hermosura y gozarte? ¿O tu mente estaba en tu hogar, en tus ocupaciones, en tus deleites? Hermanos, quiero decirte que si lo hiciste de forma vana, has pecado en contra del Señor. Si durante la semana rompiste tu voto matrimonial, has pecado horriblemente delante del Señor, porque ese voto no lo hiciste primariamente a tu esposa. ¿A quién lo hiciste? Al Señor. Si durante la semana rompiste el pacto que has hecho con esta iglesia, has pecado en contra del Señor, porque ese pacto lo hiciste con Él, primariamente. ¿Por qué permitiste que tu boca y tu voluntad perdieran el blanco, hermanos? Hermanos, no engañemos a Dios. Eso es lo que estaba pasando con ellos. Se estaban autoengañando. Ellos pensaban que Dios no veía esto. Hermanos, Dios está aquí. Dios está viendo nuestra adoración. Hermanos, quizás los israelitas y tú y yo pensemos que podemos engañar a nuestros hermanos que están a nuestro lado, a nuestra familia. Pero el Señor vio cuando Adán y Eva pecaron, los árboles no detuvieron su ojo. Cuando Caín mató a su hermano, el Señor estaba viendo eso. Cuando Acán, ¿cierto?, robó el lingote de oro y lo enterró en la tierra, el Señor estaba viendo eso. Cuando David estaba pensando y maquinando todo su pecado con Betsabé, Dios estaba viendo eso. ¿Acaso Dios no te va a ver a ti? La palabra dice que el Seol está en su presencia. ¿Cuánto más tu corazón, querido hermano? ¿Acaso Él es ciego para no ver la actitud, hermanos, de nuestros corazones? ¿Podemos engañar a Dios, hermanos? El pecado ciega, hermanos, de tal manera que el timador parece estar estafándose a sí mismo finalmente. Y esta hipocresía provoca la maldición del pacto de Dios. porque añade una tentativa de estafa por tacañería, dejando de dar a Dios lo que se debe. Hermanos, nosotros también podemos autoengañarnos hoy día. Cuando contemplamos al pueblo de Dios en el tiempo de Malaquías, es como mirarse en un espejo. Contemplamos nuestro reflejo y lo que vemos es la facilidad con que el pueblo de Dios se ciega a la realidad, con la que el pecado los ciega a ellos y también a nosotros. Al igual que los judíos, hermanos, somos conscientes muchas veces más de la falta de los demás que la de nosotros. Hermanos, somos blancos fáciles de ser inconsistentes, querido hermano. Eres inconsistente en tu adoración. Debemos venir a sus pies. Debemos purificar nuestra adoración con la sangre de Jesucristo. Si no, este tiempo es un tiempo desperdiciado y vano. Y menospreciamos al Señor de esa forma. Hermanos, ¿cuándo nos extraviamos? ¿Cuándo perdemos el norte como iglesia y de forma individual? Cuando la palabra de Dios no es el lente con el cual observamos la realidad. Juan Calvino dijo, porque así como los ojos que van perdiendo vista o que se debilitan con la edad o por cualquier otro defecto, no distinguirían nada con claridad sin la ayuda de unas lentes. Nosotros nos sentiríamos inmediatamente confundidos si las Escrituras no nos guiaran en nuestra búsqueda de Dios. Nos confundimos cuando la palabra, sin el manual del Señor, hermanos, nos extraviamos. Aquí está, hermanos, el manual del fabricante. Es una locura vivir sin ella. Una locura. Y es lo que está ocurriendo en el tiempo de Malaquías. El Señor, a través de Malaquías, le está diciendo su condición, pero ellos son ciegos, guiando a ciegos hacia el precipicio. Hermanos, ¿cuál es la realidad finalmente? ¿Cuál es la realidad de nuestras vidas? Que somos pequeños y nuestro Dios es grande. Que somos comunes, pero que nuestro Dios es santo. Que somos dispensables, pero que Él es indispensable. Que somos pecadores, pero Él es un gran Salvador. Esa es la realidad que tenemos que recoger. Que debemos mirar día a día cuando nos miramos al espejo de la palabra. Finalmente, punto final, hermanos. Hacia una religión del corazón. Último punto, hacia una religión del corazón. Cuando leemos el mensaje del Antiguo Testamento, queridos hermanos, muchas veces lo disociamos de nosotros mismos. Lo disociamos de nuestra realidad. Pensamos que la vida de estos hombres nada tiene que ver con nosotros. No, si estos israelitas, ¿qué tienen que ver conmigo? Malaquías, ¿qué tiene que ver con mi adoración actual? Sin embargo, no podemos estar más equivocados, queridos amigos y hermanos. El mensaje de Malaquías es actual. Es relevante para nuestras vidas hoy. Consideramos que la adoración del antiguo pacto es solemne. Uno mira, ¿cierto?, las vestimentas, ¿cierto?, los rituales. Oh, sí, esa adoración es solemne. Hermanos, ¿y la adoración de hoy no es solemne? La adoración a Dios en todo tiempo es solemne, queridos hermanos y amigos. Eclesiastés 5:1 nos advierte. Quiero que vayan, hermanos, a ese lugar de la palabra. Eclesiastés 5:1 nos advierte lo siguiente. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer, ¿qué cosa? El sacrificio de los necios. Porque no saben, hermanos, fíjense cómo que si a ustedes, hermanos, puede caracterizar tan bien a los israelitas. Porque no saben que hacen mal. Y esa es la condición de Israel. Hermanos, ¿a qué venimos? ¿A este templo? ¿A este lugar? ¿A autopromovernos o a acercarnos para oír? ¿Para oír qué? La palabra bendita del Señor. Cuando tú vienes a la casa de oración, te preguntas, hoy día va a predicar fulano. No me gusta. A mí me gusta tal pastor, no me gusta el otro. ¿A qué venimos, hermanos? Venimos a escuchar la palabra del Señor. La palabra de Dios. Es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. No, hermanos.
venimos a escuchar la palabra de Dios de forma reverente. Y que el texto nos diga que cuidemos nuestros pies se basa en aquella costumbre que tenían los judíos de entrar al templo y sacarse las sandalias, replicando el ejemplo de Moisés cuando se encontró con la zarza. La palabra nos invita entonces a evaluar cómo evitar, hermanos, que este tiempo sea un tiempo desperdiciado y ofensivo para Dios. Y el Señor nos dice con esto: prepárate, cuida tu pie para venir a mi presencia. Y no lo dice, hermanos, a personas que visitan la congregación, no. ¿A quiénes les dice esto? A las personas que semana a semana vienen a reunirse al templo. Hermanos, la adoración no es algo ligero ni superficial. En el antiguo pacto, el pueblo tuvo miedo de ir a la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Y a quién envían? A Moisés. Moisés anda a hablar con Dios. Sin embargo, hermanos, Hebreos 8:5 nos dice que esa experiencia es una sombra de lo que nosotros vivimos hoy. Lo que vivimos hoy, hermanos, aquí, ahora, en este segundo, hermanos, es una realidad más profunda que lo que sucedía en el antiguo pacto. ¿Te das cuenta de eso, hermano? Nosotros temblamos cuando leemos esos pasajes del monte Sinaí, ¿cierto? Y nadie quería tocar el monte porque iba a morir. Pero la presencia de Dios hoy es una realidad más presente que la del antiguo pacto. Más presente, y por lo tanto debería haber más reverencia en nuestras vidas. Nosotros cargamos con una mayor responsabilidad que el pueblo del Antiguo Testamento porque tenemos mayor revelación que ellos, hermanos. Ellos no vieron a Cristo. Ellos esperaban a Cristo. Nosotros, hermanos, tenemos la revelación completa. El segundo templo, el que mencionamos en esta predicación, fue destruido. Pero Dios en 3 días levantó un santuario perfecto a través del Cristo, a través de su cuerpo. Y estableció un nuevo templo con un nuevo culto por medio de él. Nosotros, la iglesia. Nosotros, queridos hermanos, con una adoración al Padre en espíritu y en verdad, para que cuando nos reunamos en su presencia, Él esté en medio de nosotros. Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin de qué. Él está aquí, hermanos. Él está aquí. Es más palpable que la experiencia que tuvieron los creyentes del Antiguo Testamento. Este lugar, hermanos, no es menos casa de oración que aquel templo. No es menos casa de oración que una catedral hermosa llena de creyentes. No es menos casa de oración que cuando nos reuníamos y éramos un puñado de gente en Santiago Centro y sufríamos para llegar a la casa de oración. Hermanos, el Señor está aquí en medio de nosotros y siempre ha estado con nosotros. No nos ha abandonado jamás. Y hemos visto florecer nuestra iglesia. Quizás dirá, hermano, pero hay un montón de distracciones. Hay muchos bebés. No me puedo concentrar. El lugar es pequeño, con poca ventilación. Tenemos pocos recursos para adorar a Dios. Pues todo eso es falso, hermano. Todo eso es falso. La adoración a Dios viene del corazón de un pueblo agradecido. Porque Cristo se ofreció por nosotros en nuestro lugar, en la cruz del Calvario. Y su palabra está presente, porque hay celo por la palabra del Señor aquí.
Gloria a Dios.
Hay celo por la grandeza del Señor en este lugar. No menosprecies lo que el Señor ha hecho con nosotros. No menosprecies a tu hermano que está a tu lado, porque Dios lo compró para sí. Hermanos, la guitarra multimedia, el púlpito no hace la diferencia. Tú y yo no hacemos la diferencia. Si Dios está aquí, Él hace la diferencia. Él la hace, hermanos. Como adoramos hoy día en IBGS, vamos a adorar a Dios en el futuro. No esperemos un templo gigante, hermanos. No esperemos que tengamos nuestro propio templo para, sí, ahí voy a adorar al Señor en espíritu y en verdad. No esperes tener un trabajo perfecto. Como hoy adoras al Señor, le vas a adorar en el futuro. E Israel es la prueba de eso, hermano. No le adoraban ahí, pero cuando el Señor vino, lo despreciaron también. Hoy tienes que cambiar. Yo tengo que cambiar. Nuestra iglesia tiene que cambiar. Hermanos, cuando ofrezcamos honradamente, no sacrificios defectuosos, sino todo lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de nuestros corazones, lo mejor de nuestra devoción por medio de Cristo, eso será salud espiritual, porque lo haremos a través de Cristo Jesús. Debemos reconocer, hermanos, que toda actividad espiritual se fosiliza rápidamente hasta convertirse en una religión vacía, si no está vivo en nuestras almas un hondo conocimiento de la grandeza de Dios. Hermanos, no debemos preguntarnos, ¿me ha hecho sentir de manera especial el culto de hoy? ¿Me elevó? ¿Fue emocionante? Lo que debemos preguntarnos es si realmente hoy, a través de todo lo que hemos hecho, reflejamos la grandeza del Señor. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Ha encendido en mi alma una profunda necesidad de venir ante Él con alegría y con temblor? Amados, es algo esencial en el cristianismo que nos alegremos ante su presencia con temor y con temblor. Es una tensión que debemos experimentar en nuestra adoración. Venir ante Él con alegría, pero al mismo tiempo venir con un temor reverente ante Él. Por algo el texto dice constantemente que su nombre es temido entre las naciones, porque Él infunde temor, porque Él es fuego consumidor. Hermano, nuestro Dios es grande, Él no es un fastidio, Él no es algo aburrido en nuestra vida. Y como dice John Piper, el mundo es aburrido, Avatar es aburrido, Hollywood es aburrido, Él es nuestra porción, Él es nuestra herencia. Cuando dejamos que el mundo, hermanos, nos fascine por sobre Dios, es finalmente como reemplazar una ampolleta por el sol, como reemplazar el sonido del trueno por los fuegos artificiales. El mundo no puede obnubilar nuestros ojos. Cuando conocemos a este Dios, cada aspecto de nuestra vida cambia, hermanos. Y se transforma en algo emocionante, pero al mismo tiempo en algo reverente. Hermanos, ¿cuál es nuestro fin? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Hermanos, ¿quién es como nuestro Dios? ¿Quién? ¿Quién hace las maravillas que Él ha hecho por nosotros? El Salmo 96 nos muestra que los elementos, las montañas, los árboles, la alaban y la adoran. ¿Cuánto más tú y yo que somos receptores de la gracia de Dios? Los cielos cuentan la obra de sus manos. Entonces tú y yo tenemos que alabar al Señor. Sobre los hombros de los líderes espirituales de esta congregación recae la gran responsabilidad de comunicar la grandeza de Dios. Y sobre la iglesia también reposa esa gran responsabilidad. Cuando nos vayamos del culto, debemos irnos pensando cuán grande es nuestro Dios. Pero nosotros, hermanos, tenemos que comunicar el Evangelio. Y como dice John Piper, las misiones existen porque la adoración no existe en ciertos lugares. Hermanos, nuestra misión no es simplemente que las personas se conviertan. Nuestra misión finalmente, ¿cuál es? Levantar lugares de adoración donde se adore al Señor en espíritu y en verdad. Esa es la misión de la iglesia. Finalmente, hermanos, culminamos y quiero dejarte una última reflexión. ¿Cuántos recuerdan el Salmo 115? El Salmo 115 dice: no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria por tu misericordia y por tu verdad. ¿Saben cuándo fue entonado ese salmo, ese himno? Cuando los israelitas volvieron del exilio en Babilonia. Los sacerdotes dirigieron ese cántico, pero se habían olvidado ese canto. Nosotros tenemos que recordar eso, hermanos. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino que a tu nombre, a tu bendito nombre, sea dada la gloria en medio de esta iglesia. Porque Cristo lo hace posible. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, ella desmonta todo lo que somos, Señor. Ella nos hace ver cómo somos realmente. Y la realidad, Señor, es que deseamos en espíritu y en verdad adorarte. Señor, ¿cuántas promesas, cuántos votos hemos hecho a ti en vano, Señor? ¿Cuántas veces hemos venido ante tu trono, Señor, sin recordar la sangre de Cristo? Padre amado, tú estás en medio de tu iglesia. Señor, redargúyenos de pecado. Límpianos, Señor. Acrisólanos, Señor, como el oro, como la plata. Somos real sacerdocio. Somos nación santa, Señor. Haznos tuyos verdaderamente, que podamos reflejar al mundo la grandeza de tu gloria. Que podamos reflejar al mundo, Señor, lo que tú eres, Padre Celestial. Señor, y somos incapaces si tú no estás con nosotros. Señor, al igual que Israel, Señor, necesitamos tu presencia para avanzar. Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, recordar la cruz de Cristo. Necesitamos recordar ese sacrificio perfecto para poder ofrecer sacrificios perfectos y recordar cuán grande es nuestro Dios. Señor, danos un corazón, una mente, para poder adorarte como tú lo mereces. En Cristo Jesús te lo pedimos. Por medio de su sangre purifica nuestra adoración. Amén y amén.